La verdad es que hice una mínima introducción, aunque todos a esta altura del partido ya saben de qué se trata la internación domiciliaria, que, bueno, que a raíz de la mayor prevalencia de enfermedades crónicas, de la supervivencia del recién nacido de muy bajo peso, de también del aumento de la supervivencia de la discapacidad, la verdad es que ha generado que se haya ocasionado nuevos modos de atención que sean lo institucional, ¿no? Y es una modernización con pocos años de desarrollo en el país, aunque en realidad, ahora ya se van acumulando más años, ya no son tan pocos. De hecho, la empresa en la que yo estoy cumplió 20 años el año pasado, pero bueno, igual sigue siendo como modalidad de atención una cuestión bastante más nueva respecto de lo tradicional, ¿verdad? Y bueno, está destinado a dos grandes grupos, que son los niños sanos, que tienen algún evento o una contingencia aguda, y que en lugar de transcurrirla en una institución, pueden ir a finalizar el tratamiento en su casa, con lo cual restituyen ad interim su salud. Y aquellos niños gravemente enfermos o con patologías crónicas y por ende tienen una posibilidad de recuperación parcial y en algunos casos un pronóstico reservado u otros. Entonces, delimitamos dos grupos de pacientes que requieren internación domiciliaria pediátrica. Las patologías agudas, como habíamos hablado, donde la modalidad de atención está destinada a acortar los tiempos de internación, que el niño se recupere en el ámbito de su hogar. En cambio, con las enfermedades crónicas, no solo funciona como un reemplazo de la internación, es decir, se monta una internación en el domicilio, sino como un modelo de atención centrado a partir del hogar. Y sabemos que este último caso, las enfermedades crónicas, van, por supuesto, asociadas a mayor mortalidad y también a internaciones o reinternaciones institucionales. De este modo, proponemos un modelo operativo que es el que utilizamos nosotros, que tiene una coordinación única y permanente, servicios profesionales y profesionalizados, digamos, donde todos los actores del cuerpo médico y del cuerpo asistencial sean realmente tengan su profesionalidad comprobable, un equipo multidisciplinario con historia clínica en común, que es muy importante porque entonces todos los intervinientes pueden atenerse al mismo registro y, digamos, tener una idea acabada del paciente, con objetivos explícitos respecto del estado de salud a alcanzar o a mantener, esto desde el inicio y a lo largo del curso de la internación domiciliaria, donde uno puede ir ajustando y mejorando o cambiando de acuerdo a la evolución del paciente y de las pautas que uno se había trazado inicialmente. Con un entrenamiento al paciente y a la familia, porque la idea es ir ganando autonomía si la enfermedad es crónica, salvo algunos casos muy graves donde niños pueden estar atados a un respirador, digamos, o cuestiones realmente que la asistencia implica una expertise diferente que uno no puede dejar en manos de la familia. En general se trata de ir entrenándolos progresivamente para que lentamente vayan ganando autonomía y se vayan destetando, por así decirlo, de tanta asistencia externa, digamos, ¿no? Y una evaluación periódica de necesidades, porque por esto mismo hay que ir ajustando progresivamente, digamos, en cada momento y de acuerdo al momento evolutivo del niño y de la enfermedad, cuáles son las necesidades. En la actualidad, prácticamente no hay barreras que dificulten la implementación de una internación domiciliaria. O sea, se puede armar hasta una terapia intensiva. La condición es que el paciente esté estable. Digamos, si el paciente no está estable, ahí realmente requiere institución. Pero si no, por más complejo que sea, en la casa puede estar. Bueno, así vamos a entrar a este momento de reflexión en el equipo, digamos, en la casa y su relación con, digamos, el equipo institucional, porque ahí es donde me parece que tenemos que trabajar más y en una, digamos, en una forma superadora para mostrar y seguir, digamos, aportando cosas nuevas y mejoradas en la internación domiciliaria. El equipo de asistencial básico consta de enfermería pediátrica, que puede ser desde 24 horas a visitas únicas para una determinada prestación. Un clínico pediatra de seguimiento domiciliario, que muchas veces es el médico de cabecera, y otras es simplemente un centralizador, porque el niño tiene sus referentes en la institución, y las terapias domiciliarias complementarias. ¿Ustedes van viendo el horario, no? Como equipo multidisciplinario, la verdad es que cada vez se agregan más variantes. Desde luego, lo habitual es la kinesioterapia respiratoria y la rehabilitación neuromotora, pero también es muy importante la fonobiología, tanto sea de dilución como fonoarticulatoria. Niños que por ahí están traqueostomizados, que después se cierra la tráquea, tienen que volver, digamos, a recuperarse y a entrenarse para poder hablar. Bueno, nutricionista, psicomotricidad, estimulación temprana, terapia ocupacional, estimulación visual, musicoterapia, trabajo social, maestra domiciliaria, que no está incluido pero debería estar. Entonces, la verdad es que el éxito de una internación domiciliaria depende de múltiples variables, digamos. Obviamente que uno tiene que acudir con personal experto, pero más allá de eso, hay cosas que son previsibles y que mejoran, digamos, el pronóstico de la instalación de la internación domiciliaria. Dentro de eso, el rol del médico en la institución realmente es muy importante, porque el que tiene el paciente y el que va a cederlo, el que va a pensar que ese modo nuevo de atención es adecuado para esa etapa del paciente, y es el que de alguna manera diseña el primer esquema de lo que de las necesidades de ese niño en su hogar. Yo creo que el financiador también es importante, porque puede tornarse en una barrera si el pedido es o desmedido para sus ojos, porque a lo mejor no es desmedido, pero el financiador decide que no va a invertir tanto en ese paciente, etcétera. Y ahí hay que empezar a negociar y realmente ajustarse para que por lo menos el paciente tenga lo necesario seguro, digamos. Hay situaciones, digamos, en este momento, antes era o la seguridad social o los prepagos, los únicos que, digamos, tenían, se hacían cargo económicamente y financieramente de la internación domiciliaria. En este momento la disciplina, digamos, la modalidad se está extendiendo más, y desde los hospitales públicos también se está solicitando internación domiciliaria, la recaudante en niños también. Y los financiadores en este momento pueden ser el Estado a través del PROFE o a través del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires directamente. Y la verdad es que hay que fundamentarlo muy bien, pero se logra. Entonces, es muy distinto que el financiador sea el Estado a que el financiador sea una empresa privada o un prepago. De todos modos, es muy importante que digamos, que esté bien pensada, bien modulada, bien fundamentada, no solo la pertinencia del momento de la derivación, sino también el equipamiento y las necesidades in situ que pueden tener. Entonces, la evaluación del paciente antes del alta por el coordinador de la empresa de internación domiciliaria realmente es muy importante. Primero, porque establece el primer contacto con los padres, verifica realmente cuánto saben, cuál es la expectativa, y de alguna manera traduce cuál va a ser la secuencia, por lo menos inicial, las dificultades incluso que hay de recibir gente en su casa, de estar invadido, y las ventajas que inherentemente también tiene. Y en este punto es muy importante la afinidad que pueda tener con el médico derivador, porque entre ambos tienen la misión de entregar y de consensuar cuáles son los requerimientos que la familia va a tener, que el niño va a tener, qué se puede hacer, qué no, digamos. Y muchas veces de esa comunicación entre la coordinación de la intervención domiciliaria y el médico tratante, la verdad es que se ajusta mucho mejor el requerimiento en la casa. A veces no sucede, a veces avisan el niño está saliendo, ya está siendo separado, uno no puede evaluarlo. La verdad es que no es un obstáculo, no es un impedimento, pero sí es un obstáculo, digamos. Puede no ser útil, digamos, o tardarse mucho más en montar la internación domiciliaria. También la preparación de la familia, según el grado de complejidad del paciente, es realmente importante. Y en esto también el rol del médico de la institución y el acuerdo, digamos, o la estrategia conjunta, junto con la gente de la intervención domiciliaria, es muy útil para el niño y para la familia. Realmente, que los papás salgan con el RCP, que, o sea, que las mamás sepan aspirar una tráquea, cambiar una cánula, digamos, por más que tenga 24 horas en enfermería, no es lo mismo, porque en un momento de urgencia se necesitan más de una mano y generalmente hay una sola enfermera. Entonces uno va a aprender que digamos, la situación crítica la salven los padres, pero sí alguien que pueda tener algún contacto o alguna cuestión con ese, con esa criticidad, para poder ser un soporte por lo menos. Entonces, una vez que va a su casa, digamos, uno puede tener distintos escenarios de acuerdo a que la patología de base sea aguda o crónica, porque, digamos, la expectativa de que si es aguda es que esto termine en un lapso de X y que el paciente se vuelva a ser un niño sano y a tener su médico de cabecera y adiós, ya, digamos, se finaliza completamente ahí la intervención de internación domiciliaria. Pero en las enfermedades crónicas, muchas veces el médico de cabecera sigue siendo el médico de la institución, porque, por ejemplo, si hay antecedentes de largo periodo de internación institucional, a los padres, digamos, pueden estar 5, 6, 10 meses internados, conociendo a todos los médicos, conociendo a todas las enfermeras, teniendo un médico de referencia del plantel de la institución, la verdad es que desvincularse de esa mirada, de ese consejo, de esa decisión médica y ponerse en manos de otros, no es fácil, para ninguno de nosotros lo sería. Y entonces, de alguna manera, el referente sigue siendo el médico institucional. Y un buen, digamos, una buena sincronía entre la toma de decisiones en el domicilio, pero con, digamos, muchas veces comunicándose con el médico institucional, o sobre todo en caso de que por la alta complejidad de la patología o por la necesidad de reintervención, niños con cardiopatías que tienen que ser operados en dos o tres momentos diferentes de su vida, la verdad es que es muy importante esta interrelación entre los equipos. También, digamos, es muy importante cuando la familia no es continente. Primero, porque es una advertencia y el médico de institución ya nota que hay familias que realmente no pueden acercarse a ese paciente tan gravemente enfermo y que tiene una situación de rechazo, y entonces la advertencia sirve para introducirse en la casa con toda una batería de atención, y también para sumar fuerzas cuando hay que tomar alguna decisión, si la confianza, como habíamos dicho, estaba por ahí depositada en el médico institucional. De ahí el valor de la interdisciplina y del trabajo en conjunto, porque permite la articulación de estrategias digamos, entre ambos equipos. El área planificada es central. La verdad es que, como decía antes, no siempre puede lograrse, pero la verdad es que el consenso en cuándo va a ser el alta, de qué manera, etcétera, entre ambos equipos es muy importante. Digamos, garantiza una entrada en el domicilio con una perspectiva de éxito. Después dificultades va a haber, pero ya es diferente. Si el equipo lo conoce primero, de acuerdo también la complejidad desde el lado del paciente, ¿no? Pero estamos hablando de pacientes complejos. Si el equipo de enfermería lo conoce primero, si el médico de seguimiento puede conocer a los padres estando en un institucionalizado. De hecho, incluso algunas instituciones últimamente están tratando, digamos, de acreditar, por ejemplo, la Joint Commission, y les piden que de entrada piensen si esa patología en la primera semana definen si va a tener o no internación domiciliaria y quién va a ser, etcétera. Con lo cual, digamos, se tiende a esta cuestión de ir tratando de planificar lo más posible y de ir allanando las dificultades aún estando en la internación. También también es importante porque entonces los referentes están claros y pueden comunicarse y solucionar problemas que puedan surgir y planificar en forma conjunta las necesidades de ese paciente. Y también planear la complejización o la descomplejización progresivas que son inherentes a este tipo, a esta modalidad de atención. O el armado de terapias de rehabilitación prealta, que muchas veces es muy interesante porque la verdad es que generalmente las instituciones, sobre todo las de los crónicos, hay fisiatras que vienen armando todo un programa de rehabilitación de los niños, y la verdad es que es muy interesante que puedan, junto con el equipo que va a actuar en el domicilio, monitorear esa estrategia y acordar para que sea una continuidad, digamos, ¿no? Entonces, a partir de estas nuevas situaciones que se nos están dando, nos encontramos con niños que tienen una sobrevida prolongada por encima de las expectativas estadísticas. Y esto realmente nos trae aparejado realmente distintas problemáticas que antes no se veían. Por ejemplo, el tamaño de los niños. Porque realmente, digamos, son niños que la expectativa estadística es que no duran más de los 3, 4, 5 años de vida, y ya tenemos pacientes que tienen 10, 12, que pesan mucho, que ocupan otro volumen, que para bañarlos es difícil, que para movilizarlos dentro de la casa es difícil. Absolutamente, y que no la tienen, que entonces se genera que los papás todavía no han registrado, porque sigue siendo su bebé, estos cambios, o que les cuesta registrarlos. Y esto entonces es un nuevo desafío, porque aparecen nuevas necesidades locales y generales en su calidad de vida también. Cómo uno puede sostener de distintos lados, cómo uno puede apuntar una recreación de acuerdo obviamente a la capacidad cognitiva del paciente, pero y cómo se sostiene emocionalmente la familia que tenía la expectativa de un niño con una X vida imaginaria y que realmente está establemente instalado en la vida y que realmente va a vivir varios años más, o no se sabe cuántos, pero bastante más realmente. Entonces, esto genera en el equipo un dilema ético también, hasta dónde sí, hasta dónde no. La pelea con el financiador, porque le parece que esto es superfluo y no lo es. Bueno, son campos que habrá que ir investigando y que reflexionaremos juntos en la próxima, en el próximo congreso, si se puede, pero la verdad es que lo dejo planteado porque me parece que para todos es una problemática que está viniendo y que vamos a tener que encarar. Bueno, muchas gracias.